Buenos días, ¿qué tal estamos hoy? Soy María Ángeles Muñoz y esto es Salud Consciente, un programa de la Asociación Alfiel, Asociación de Lucha contra la Fibromialgia del Ejido. Hoy estamos en la sección de Bienestar Personal y hablaremos sobre desnutrición. Desnutrición infantil, senior y hospitalaria. Tres enfoques que queremos tratar de una forma general. Daremos unos breves datos sobre la desnutrición, veremos desde un punto más nutricional y veremos si es bueno el ejercicio o no en estos casos. Y también lo trataremos desde la salud mental. ¿Cómo influye la desnutrición emocionalmente y cómo se puede relacionar esta con un TDA o trastorno de alimentación? Hoy nos acompañan en el estudio David Trenas, compañero de Alfiel, Leandro Valverde, psicólogo, y más tarde al teléfono Sergio Lázaro, nuestro técnico superior en dietética y preparador físico. Hola David, empezamos contigo porque quiero que nos cuentes qué tenemos interesante de actividades en Alfiel.
Buenos días y encantado otra vez de estar aquí en otro programa. Y bueno, estamos casi listos para representar una obra de teatro. Es una comedia muy divertida en el auditorio de aquí del Ejido. Esto será el domingo día 30 a las 19:30. Os recomiendo que compréis vuestras entradas porque va a estar muy emocionante, va a ser muy, muy divertida, la verdad.
Lo dice David con...
Hombre,
porque él es actor.
Yo soy uno de los actores. Bueno, una hora antes estará la taquilla abierta y su precio será 5 euros a beneficio de la Asociación Alfiel para los talleres psicológicos que tanto ayudan a nuestros socios y socias.
Pues sí, es una actividad muy importante. Aquí tenemos a Leandro. Hola, Leandro, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, María Ángeles. Muy a gusto de estar otra mañana aquí para hablar de salud.
Pues sí, ¿y qué opinas? Mira, estamos haciendo esta actividad bastante... que ha gustado, porque esta ya es la segunda comedia que hacemos en Alfiel. Y gustó mucho. La primera la hicimos en el teatro y la verdad es que se llenó... Y gustó tantísimo que este año lo hacemos en el auditorio. Y eso, los beneficios, pues, para tus talleres.
Bueno, para mis talleres y con en efecto bidireccional, porque recordar a todos nuestros oyentes que la comedia, la risa, es un caramelo para nuestro cerebro y para nuestra salud mental. Así que totalmente recomendado que nos veamos allí en la comedia de Alfiel.
Totalmente. El día 30 de octubre a las 7:30 en el auditorio. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Y primero quiero explicarle a ustedes qué es la desnutrición, que es de lo que trata nuestro programa hoy. La desnutrición es consecuencia directa por la disminución de ingesta de alimentos, de la toma de alimentos, o el aumento, también puede ser por el aumento del consumo, de que haya un mayor gasto en el organismo energético, provocando un desequilibrio. Quiere decir que al disminuir la ingesta de alimentos, es decir, esa toma de alimentos, falta energía, faltan proteínas y otros nutrientes. Y esto causa efectos adversos en la composición y en la función de los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Más adelante me centraré en la desnutrición hospitalaria o en hospitales, que es una desnutrición que mucha gente no la tiene en cuenta y es muy importante, y luego voy a explicar por qué. Pero ahora vamos a darle paso a David sobre algunos datos de este tema.
Bueno, la verdad es que es un tema muy, muy interesante. Y es que este tema es muy preocupante también. Según los datos reflejados por la UNICEF en 2022, 148 millones de niños y niñas menores de 5 años sufren un retraso del crecimiento. 45 millones de niños padecen de nutrición aguda o grave. Y 340 millones, que ahí queda eso, tienen carencia micronutrientes. Vamos, la desnutrición infantil ocurre con los niños, con las niñas, con los recién, vamos, con los que reciben los nutrientes esenciales para un desarrollo saludable, manifestándose en formas como el retraso del crecimiento, la emoción, la desnutrición, el sobrepeso. Esto afecta gravemente la salud, el crecimiento, la capacidad de aprendizaje y la resistencia a enfermedades que se hacen inmunes. Cuando hablamos de nutrición, pensamos en países socioeconómicos con escasez de alimentos, pero esto no siempre es así. La desnutrición puede afectar a cualquier persona de diferentes maneras. Algunas de ellas pueden ser intolerancias no diagnosticadas, falta de alimentación rica en vitaminas, proteínas o minerales, un virus intestinal o una patología endocrina para absorber los nutrientes necesarios, también por la salud mental o por la falta de energía en sobreesfuerzo en ciertos deportes y su mala alimentación.
Sí, claro, es que la desnutrición no es solo comer poco, sino ya hemos dicho que es comer también mal. Es decir, una persona obesa puede comer con mucha energía, con mucha caloría, pero estar desnutrida. Le faltan los micronutrientes y los nutrientes básicos, como pueden ser cantidad en proteína, cantidad en grasa saludable, y sin embargo luego se atiborra de otro tipo de grasa o de hidrato de carbono, que eso es lo que va a hacer que tenga, entre otras cosas, obesidad, aunque la obesidad ya hablaremos que no es solo por comer mucho. Luego también, pues eso, que no tiene que ver con que la familia o esas personas tengan más o menos dinero. Tú puedes tener una economía muy buena y hincharte a que te falte fruta, que te falte. Y para eso tenemos, sobre todo con la nutrición, y también vamos a hablar que quiero saber si es bueno el deporte o no en estos temas. En el tema de la nutrición tenemos a Sergio por teléfono. Hola Sergio, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué maravilla las tecnologías y nuestro super técnico de sonido que tenemos, que nos arregla rápidamente el que no podemos estar físicamente juntos.
Qué bueno. Quiero darte las felicitaciones porque has cambiado tu trabajo a otro sitio mejor, más grande. Ya veremos, a ver, ya nos explicarás cuando estés aquí ese cambio que he visto por tus redes sociales. Un salón súper bonito. Yo no sé si era para ejercicio.
Estamos muy emocionados, realmente contentos. Como tú y yo nos conocemos del lugar anterior, un sitio maravilloso, pero en este caso lo que hemos hecho ha sido pues coger un local más grande, a pie de calle, y te va a dar cabida, pues a dar soluciones a muchas personas que están buscando una manera eficaz de controlar su peso sin poner en riesgo su salud, que es justamente lo que vamos a hablar hoy.
Muy bien, entonces, ¿qué nos comentas sobre este tema? Aunque estés lejos, pero te escuchamos muy bien.
Pero estoy cerca en vuestros corazones. Mira, lo veo todos los días. De hecho, como soy entrenador y dietista, pues lo veo habitualmente. Personas que quieren controlar su peso, que quieren perder peso, mucha gente lo que está buscando es eso, pero como no tienen el conocimiento suficiente o se dejan llevar por las típicas modas de Instagram, de TikTok o del Cosmopolitan, pues se piensan que lo que hay que hacer es hacer una restricción calórica o simplemente hacer un déficit calórico y ya está. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues justamente lo contrario. Que pierden peso, porque al final lo que están buscando es eso, pero no de la manera adecuada. Lo que les provoca fundamentalmente es pues una carencia nutricional, un cansancio, un agotamiento, una disminución de nutrientes, que si se mantiene en el tiempo, que lamentablemente me lo encuentro en consulta muchas veces, pues puede provocar patologías severas y graves como anemia, síndrome de intestino irritable, malabsorción, y un concepto que muchas personas no conocen, pero que yo voy a introducir, que es el de la tumba metabólica, que significa que cuando hemos tenido una restricción calórica muy fuerte y hemos hecho ejercicio muy intenso, luego recuperarlo cuesta muchísimo trabajo el poder volver a un metabolismo adecuado. Y justamente el tema de hoy es la desnutrición, y en este caso yo introduzco en el deporte, lo veo muy habitualmente, como os decía, porque hay muy mala información y la gente, pues no, por lo que sea, pues no decide preguntar a un profesional, ¿verdad? Que somos quienes sabemos pues cómo ayudarles de manera rápida, efectiva y sin coste para su salud.
Sí, porque el reintroducir alimentos en una desnutrición hay que hacerlo con cuidado y con un profesional cerca.
Exactamente, porque justamente podemos provocar un problema mayor. Ten en cuenta que cuando ha habido un proceso de desnutrición, el cuerpo no ha recibido, imagínate, la cantidad necesaria diaria de níquel, cadmio, magnesio, calcio, el cuerpo se habitúa a no absorberlo. Entonces hay que reintroducirlo de manera adecuada, controlada, para que el cuerpo no provoque un rechazo, que puede provocar pues, un problema aún mayor. Fíjate el nombre, que se llama tumba metabólica, para que te hagas la idea de lo serio que es.
Ponen otro nombre, como leía ayer, sobre el síndrome de realimentación, que se produce cuando reintroducimos los alimentos demasiado rápido en pacientes correcto, malnutridos, pudiendo presentar otras alteraciones, como dices, metabólicas, sí, electrolíticas y cardíacas, añadidas ya a las sí, enfermedades que tiene el paciente. Así que,
sí, la verdad. Estamos hablando de patologías muy graves, como por ejemplo, pues, síndrome de insuficiencia adquirido, hepatitis, grandes quemados, cáncer, problemas muy serios que han provocado que el cuerpo ha estado en tantísimo nivel de estrés que ha provocado pues una destrucción básicamente exhaustiva de la masa muscular. Eso tiene que haber una reintroducción progresiva, a veces por sonda nasogástrica, incluso por intravenosa, para poder recuperar a esa persona. Pero hablando de personas normales y corrientes, que afortunadamente no han sufrido este tipo de patologías...
Los que van a tu consulta, pues, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Es lo que estábamos hablando, correcto, sobre la obesidad, que verás personas obesas que están malnutridas, ¿no?
Totalmente. De hecho, uno de los problemas que me encuentro son personas con obesidad que han empezado a generar carbofobia. Porque han visto en las redes sociales que los carbohidratos son malos, que son perjudicados, que es el coco, y se ha demonizado de tal manera en las redes sociales que la gente le está teniendo miedo a comerse unos macarrones. A ver, amigos, comeros los macarrones, pero macarrones de una manera específica, ¿no? Con unos ingredientes específicos y combinados de una manera especial, para que precisamente el cuerpo tenga lo que necesita. Así que macarrones sí, pero no todos, y de cualquier manera.
Y en cuanto al deporte, ¿qué nos puedes decir para las personas que tienen, digamos, más una malnutrición severa? Porque aquí en este caso una obesidad, ¿no? Pero una malnutrición en un hospital, ¿qué nos puedes decir sobre
los estudios ejercicio? Los estudios recientes han demostrado que en personas que han sufrido pues, una patología de este tipo, que han provocado esa malnutrición, o simplemente un común de los mortales que ha hecho una dieta muy restrictiva, pues el hecho de introducir el ejercicio controlado y con una dieta controlada les ha mejorado muchísimo más. ¿Por qué? Porque hacerlo de manera descontrolada le puede provocar justamente el efecto contrario, y eso no es lo que queremos.
Siempre es bueno tener un profesional como tú en el tema del ejercicio para que nos ayuden con ejercicios específicos, como dicen en esos momentos. Y un fisio totalmente, también, porque si está en el hospital, por ejemplo, un fisio también, el que haga esos ejercicios para ese músculo en concreto, pues también es importante.
Es fundamental. De hecho, toda la asistencia que pueda recibir una persona en un hospital que no puede hacer ejercicio funcional, pues le va a ayudar muchísimo a poder recuperar antes, siempre y cuando, pues lo que te decía, haya un plan dietético acorde a lo que la persona necesita, una reintroducción nutricional, pues para que realmente la persona pueda recuperarse correctamente. Yo os digo, de manera general, alimentación equilibrada, dar al cuerpo lo que necesita y personalizar, no vale todo para todo el mundo.
Muy bien, pues muchas gracias por tus consejos, Sergio. Te dejamos con tu tarea, que las mudanzas siempre son duras. Y,
sí, sí, pero estoy fuerte, Estoy fuerte y bien nutrido, no hay problema.
Eso siempre, y si no, que te sigan en las redes y verás.
Sí, sí, y... adiós. Bueno, no sé si lo hemos comentado alguna vez, el perfil de Instagram, si quieren que nos puedan seguir o no.
Sí, que te sigan, para que vean lo fuerte que está. Sí.
Adiós a las dietas.
Madre mía.
Adiós a las dietas.
Un dietista poniendo adiós a las dietas.
¿Qué te parece? Soy un dietista disruptor.
Sí, sí, tú contracorriente. Pues nada, te dejamos y muchas gracias por entrar un ratito en directo por teléfono.
A vosotros, un abrazo, feliz día.
Igualmente. Bueno, pues vamos a... Muy interesante lo que dice Sergio desde su punto de vista a nivel nutritivo y de deporte. Y Leandro, que te tenemos aquí, a mí me interesa mucho tu punto de vista sobre la salud mental en este tema.
Obviamente tiene muchísimo que ver. Como siempre se dice, somos lo que comemos y lo que somos es lo que pensamos también, ¿verdad? Entonces, tenemos un órgano muy grande que no vemos, pero que nos maneja, que es el cerebro. Y el cerebro tenemos que tener en cuenta que consume alrededor de del 20% de la energía que tiene nuestro cuerpo.
Así es.
Así que un caso de desnutrición donde no podamos aportar la energía necesaria obviamente va a afectar mucho a las funciones de ese cerebro, que por tanto se va a reflejar en las emociones, cómo nos va a afectar, en nuestra conducta, en prácticamente todo lo que hacemos en el día. Me gustaría hacer hincapié en algo que ya hemos mencionado un poco, y es que comer o estar alimentado o comido, como solemos decir, no es estar nutrido. Culturalmente muchas veces lo confundimos y quizá el sector o de la población, el segmento de población que más lo sufre son los niños, y quería hablar un poco de eso, acerca de cómo afecta a ese público más infantil, que lo vemos en las escuelas, ¿no? Y muchas veces los profesionales del ramo se quejan, profesores, tutores, de esta nueva epidemia, podemos llamarle, que se llama el TDA o TDAH, cuando tiene el componente de hiperactividad. ¿Y cómo se puede relacionar eso también con la desnutrición?
Exactamente, para la gente que no sepa.
Es el trastorno de déficit de atención, donde ese déficit puede venir dado por componentes más, digamos, a nivel cerebral, a nivel hormonal. No solo una desatención, digamos, propia de un niño que recibe muchos estímulos y le cuesta trabajo, es inquieto, eso es una cosa. Vale. Pero luego lo tenemos cuando ya es con un componente más orgánico, cuando a ese niño se le dificulta prestar atención, cuando se le dificulta estar, digamos, atento a una sola cosa. Esos son los principales síntomas que vemos y provienen de un componente
más biológico,
de tipo, ¿no?, más biológico, físico, efectivamente, más que de las características propias de un niño. Muchas veces la frontera está un poco difusa, precisamente porque los niños, por definición, muchas veces son inquietos, unos más que otros, son traviesos, están preparados biológicamente para hacer eso, ¿no? Pero sí que vemos como es un tema que en muchas ocasiones se exacerba e incluso ya empieza a provocar pues esas molestias, esa disrupción en el niño, y en muchas ocasiones parece estar provocado o originarse o tener un componente en el mismo ambiente desde donde puede haber causas multifactoriales como la que estamos diciendo de la alimentación, el exceso de estímulos, la inmediatez, digamos, muchos elementos que se han incorporado en la sociedad nueva, en nuestra nueva sociedad hipertecnológica, que pueden estar haciendo mella en esas capacidades del niño para poder concentrarse y poder desarrollarse correctamente. Entonces, volviendo al tema un poco de la nutrición, que era nuestro tema central del programa, sí tenemos que tener en cuenta que si dejamos a un niño elegir lo que va a comer, ya sabemos lo que el niño va a elegir.
Hombre.
El niño va a elegir la cosa que tenga más azúcar, más, efectivamente, lo más dulce del mundo, porque por un lado él no tiene todavía plena conciencia de las consecuencias que puede tener una mala alimentación. Y por otro lado, los sabores dulces son los primeros que identificamos y los primeros que nos reconfortan cuando somos niños. El problema es que muchas veces, cuando darle de comer al niño se nos convierte en una batalla, no tenemos tiempo, no es fácil, pues tendemos a hacerle caso al niño y le damos pues lo que el niño quiere, y para nosotros es más sencillo, pero podemos estar ocasionando un problema bastante grave de base.
Ahí no tendríamos que negociar.
Ahí entrarían estrategias de negociación con el niño para hacerle ver, bueno, qué alimentos son los mejores. Incluso estrategias menos ilustradas.
Podemos directamente decir que no.
En la imposición, ¿no? Efectivamente.
Yo creo que es mejor.
En la imposición, porque tenemos que tener en cuenta que un niño es un niño. Y entonces él no es todavía responsable de lo que hace y deja de hacer. Entonces tenemos que esas deficiencias nutricionales que se pueden producir en la infancia, fruto de esta alimentación a veces consentidora o a veces que viene un poco desde la desinformación, vemos que el niño come de algo, lo come a gusto, lo come con ganas, seguimos alimentándolo así, el niño engorda y muchas veces culturalmente pensamos que si está gordo es porque está sano, pero puede estar pasando por una malnutrición que le puede estar afectando a la producción de neurotransmisores y a la mielinización de la neurona. Para quien no lo sepa, mielinización es un proceso según el cual las neuronas se recubren, digamos, de una capita, vamos a llamarlo grasa para entendernos, que es la que aumenta la eficiencia de esos impulsos nerviosos. Pero aparte de eso, tenemos que dentro de las conductas que produce nuestro cerebro en las que influye la alimentación, tenemos por ejemplo que los ácidos grasos omega 3 son necesarios para la comunicación neuronal, pueden provocar el déficit de esos ácidos grasos, conductas impulsivas, conductas de inatención que relacionamos muchísimo con el TDAH.
Fíjate, y sin embargo aquí te voy a interrumpir porque leí hace poco un estudio que decía que debemos tomar a omega 3 con respecto a omega 6 en proporción 3 partes de omega 3, una omega 6 y como ácidos esenciales, y sin embargo tomamos como 10 partes de omega 6 por una de omega 3 si comemos sin ser conscientes de lo que comemos, es decir, comiendo normal lo que nos apetece, es decir, porque el omega 3 está en pescado, no tomamos las cantidades de pescado necesarias, es decir, sin querer tomamos 10 veces de omega 6 con respecto a omega 3 cuando el omega 6 es inflamatorio, que ya hablaremos de esto en otro tema.
Claro, ahí vienen los problemas cuando dejamos que la industria nos influya, al final los intereses económicos nos influyen y nuestra tendencia siempre va a ser como seres humanos a perseguir las cosas más dulces y más grasas porque naturalmente estamos preparados para eso, para que nos gusten más. Luego tenemos temas que son puramente sociales y económicos. Si estamos en un lugar donde el pescado cuesta 5 veces más que un donut, nos llena el donut y nos llena el pescado, pues muchas veces por una cuestión simplemente económica, si no tenemos esa conciencia, vamos a preferir comprar el donut al niño, que va a ser más fácil que se lo coma, le va a llenar, nos va a costar la quinta parte.
Y menos tiempo para nosotros.
Efectivamente. Y no estamos teniendo en cuenta que lo que no se ve, lo que va por dentro, que es ese proceso nutricional, que es lo más importante.
Y ya no pescado, sino el pescado, las barritas, por ejemplo, de merluza rebozada, o de no sé qué, que luego no llevan apenas pescado.
Efectivamente.
Y es hidrato rebozado, de hecho en una freidora, porque tienes que freírla, rebozar en una freidora con aceite. Y dices, sí, le estoy dando al niño. Cada 3 noches a la semana o 4 toma barrita de pescado. Pues claro. Eso no es pescado.
De hecho, en la caja.
O surimi.
Sí, se las hacen con forma de pescadito, sí, claro, de cangrejo, para que al niño le entren bien, para que pensemos que es un pescado. Pero somos muy esclavos de la industria en estos aspectos. Ellos saben cómo vendernos. Nosotros le entramos a las opciones sencillas.
No sabemos
sencillas.
Cómo comprar.
No sabemos muchas veces cómo comprar. Hay que recordar, hay que prestar atención, más atención a la etiqueta que al resto del envoltorio, que a esos mensajes tan bonitos que nos ponen, para tener conciencia de lo que es un buen pescado y lo que es un mal pescado. Seguramente una lubina que compramos en la pescadería no luce igual de chula que ese paquete de Capitán Pescanova, bueno, no vamos a decir marca, donde nos dibujan los pececitos y sale un niño pasándoselo genial y todo es color de rosa, ¿no? Pero hay que tener especial atención a eso.
Hay que ser creativo, ¿eh? Hay que ser, los padres tienen que ser creativos con los niños, que hay un montón de platos en YouTube, cómo decorar un plato con una lubina en medio. Y se come el niño la lubina.
Y darle sabor. Darle sabor para que le guste, porque eso es muy importante.
Dentro de eso, claro, esto consume tiempo, pero crear platos atractivos dentro de la dieta que ofrecemos
que el niño cocine.
Al niño también. Ofrecer platos atractivos es necesario para que él solo, él mismo, prefiera esos platos y que también empiece a tener una educación nutricional ya desde pequeñito para que cuando sea algo más grande y él ya tenga la capacidad de decidir lo que va a comer, pues ya tenga esa cultura de la nutrición adquirida y se va a evitar probablemente muchos problemas que se dan únicamente por desconocimiento, no por otra cosa. Entonces, bueno, para no desviarnos mucho, seguimos un poco...
La desnutrición.
Sí, enumerando. Enumerando que, por ejemplo, el hierro y el zinc, fíjate qué importante esas lentejas que las tomabas o las dejabas, y muchas veces fallamos a la hora de presentar esos guisos atractivos a los niños, ¿no? Pero son importantes en la síntesis también de norepinefrina, de dopamina, que están relacionadas con la regulación de la atención. Fíjate. Volvemos a esa relación con el TDA, con trastorno de déficit de atención. El magnesio y las vitaminas del complejo B, imagínate que su carencia aumenta la irritabilidad, aumenta la fatiga y la falta de concentración. Entonces tenemos ya aquí, en solo tres elementos que hemos nombrado, una clara relación con los problemas de atención. Podemos catalogarlos después como TDAH, como problemas de atención que no estén dentro de un cuadro, pero sin embargo vemos como la mala alimentación o la nutrición deficiente puede estar detrás de esos comportamientos que estamos viendo y que no sabemos muchas veces cómo manejar y nos agobian. Entonces, por ello me gustaría subrayar la importancia extra. Para todos es importante nutrirnos bien, ¿no? Pero para un niño cuyo cerebro se está desarrollando, su físico completo se está desarrollando, es muy, muy importante prestar atención a esa desnutrición que podemos estar ocasionando sin saberlo, de la manera más inocente posible, simplemente por una mala nutrición, por desconocimiento.
Fíjate, y ahí has dicho un punto sobre el magnesio. Recuérdame lo del magnesio.
El magnesio...
¿Qué más? El magnesio...
La carencia de magnesio, el déficit, así como vitaminas del complejo B, las que nos hemos escuchado muchas veces, pueden aumentar la irritabilidad y pueden aumentar la falta de concentración.
Vale, y el siguiente punto, algo que tenía aparte del magnesio, también tenía una falta por ahí de otro... Es que cuando lo has dicho, digo, eso también vale para las personas con fibromialgia.
Uh-huh. Sí, por supuesto.
Que tenemos...
Sí.
¿No?
Sí, sí, el magnesio sí. Hay que tener cuidado con qué magnesio vamos a tomar y
sí,
consultar,
bueno, hay un montón,
con un especialista, un porque yo oigo barbaridades. Estoy tomando magnesio y eso, ¿qué magnesio estás tomando? Pues no sé, mi hija me lo ha dicho, que me lo tome, pero ¿cuál es el que tú necesitas realmente?
Es que no saben que hay un montón, ¿eh?
Hay un montón de magnesio.
Sí, incluso algunos hay que complementarlos con otro mineral también para que se resuelva mejor.
Yo referente también al omega 3. En plantas tenemos mucho omega 3 también, no solo en pescado, la verdolaga. Esa planta que sulfataban antes para quitarla del medio porque es que estorbaba.
Qué
mala hierba. Y tiene muchísimo omega 3. La recomiendo porque está muy buena, como los pepinillos en vinagre, está buenísima.
Pero bueno, ¿cómo
y
la
tiene
compras
muchísimo?
Tú?
No, yo no la compro, yo la hago.
Bueno, pero
es decir, la cojo la planta y la lavo muy bien.
Del campo.
Y luego la encurto yo.
Pero la del campo, ¿no?
Del campo, claro.
Te vas a un invernadero.
Un invernadero no, en el campo hay muchísimas.
Y la encurtes.
Claro, lo que haces es lavarla muy bien y luego tú una cuarta parte de vinagre y tres partes de agua con tu sal.
Un poquito de sal.
Sí.
Vale.
Sal que no sea refinada.
Ya, sal de marina.
Yo sobre Leandro quería hacerle una pregunta porque es verdad que... yo pienso que las redes sociales, en el mundo que vivimos, sobre todo los críos que se meten ahora en los cuartos, no salen de los cuartos nada más que, y tienen focalizado tanta el tema de los cuerpos, las dietas, mira qué bien me veo, la desnutrición que tienen. No, es que no como porque tal, y producen enfermedades como la bulimia, como son enfermedades que es de alimentación y psicológicamente que destrozan por ver el mundo ficticio que se está viviendo. Entonces yo creo que eso, en ese aspecto yo sí me gustaría que tú dijeras, no sé...
Es que tenemos un tema específico para, sobre trastornos de alimentación.
Sobre, porque es que,
sobre bulimia, sobre anorexia...
Yo creo que a los críos ahora, a la juventud de ahora, está afectando muchísimo ese tema.
Para contestarle un poco a David antes de que en otro programa nos metamos de lleno en esto, porque de verdad que sí... Es un problema que llevamos viendo durante mucho tiempo, en la época de los 90, cuando afectaba muchísimo la anorexia, porque para muchos, sobre todo para las chicas, ¿no? Las modelos a seguir eran estas chicas ultra delgadas en un canon ya que se salía de lo que es normal en un cuerpo humano. Pero ahora hay como una mayor exposición. Antes quizás tenías un sector más pequeñito de chicas que querían ser modelos y seguían el mundo de la moda, las pasarelas. Pero ahora con las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, la exposición, digamos, es mucho mayor. Tenemos problemas de vigorexia, de chicos que se ven muy chiquititos porque quisieran ser más musculosos, como, bueno, como sus héroes o como la gente que ven en redes sociales. Y una exposición muy grande, ya no solo a nivel físico, sino a nivel de los logros que ha tenido alguien. Porque obviamente, ¿cuándo habéis visto a alguien que suba a sus redes pues, contenido de cuando le va mal, de cuando tiene un fracaso, de cuando está en su casa triste, no, de cuando se explota
eso lo ponen en el telediario.
Un grano? Normalmente. Claro, eso tristemente luego lo vemos en el telediario.
Las malas noticias
pero
en el telediario.
Los jóvenes tienen una exposición muy grande a tipos de vida que son irreales, a físicos que son irreales, luego todo está alterado postproducción,
filtros,
digamos,
filtros,
claro, luego se tiene mucha postproducción. Pero ellos, en su calidad de niños, de adolescentes, de personas que todavía, pues bueno, no conocen el mundo en su plenitud, sí pueden tomar el mensaje de que eso es lo normal, de que eso es el mínimo que se espera de ellos o el mínimo que ellos deben de tener. Entonces sí hay muchos problemas de este tipo que luego desembocan en problemas de tipo nutricional, en problemas de tipo anímico, de tipo mental. Tenemos una problemática asociada a la exposición en las redes sociales que es muy amplia y podemos dedicarle, si queréis,
sí,
un programa entero o dos a esto.
Interesante, sí, el sí, tema de la juventud, las redes sociales, bueno, y las que no somos tan jóvenes, pero que también. Bueno, y para acabar un poco ya el programa, que llevamos un ratito, vamos a terminar hablando sobre la desnutrición hospitalaria. Es algo que a mí me gusta que informar porque no se habla. No se habla de eso y a un colectivo especialmente vulnerable a la desnutrición, que es el de los pacientes ingresados en el hospital. Son generalmente pacientes de avanzada edad, pacientes con enfermedades neurológicas y oncológicas, entre otras. En estos casos y muchos otros es necesario reconocer de forma rápida y precoz la desnutrición asociada a la enfermedad y así poder tratarla cuanto antes. En el ámbito hospitalario, los pacientes malnutridos son los más susceptibles a prolongar su estancia, ya que entre ellos hay un incremento de la incidencia de infecciones y un retraso en la cicatrización de las heridas, entre otras consecuencias debido a esa falta de nutrientes, como hemos dicho, que dejan de ingerir, de comer, o al exceso en el gasto calórico derivado de la situación, como hemos dicho, como pueden ser los politraumatismos, un paciente encamado o con cáncer. Son personas que necesitan regenerar tejido y necesitan más calorías, su cuerpo necesita más energía, aparte de la que es mantenerla con vida. Y pensamos que cuando tenemos un enfermo en el hospital, no, es que como no se mueve, no necesita comer mucho. No es que no necesite comer mucho. Puede comer poco, pero que lo que coma tenga bastante caloría y bastante nutritiva y sobre todo caloría, que sea para que su cuerpo pueda tener esa energía suficiente para poder curarse, poder cicatrizar esa herida y hacer de esos tejidos óptimos. Su tratamiento dietético, que este es el tema del que tratamos, hay que pautarle una dieta hipercalórica, lo que estoy diciendo, con más calorías de lo normal. O una dieta hiperproteica, para que las proteínas son las que fabricamos los músculos, los tejidos y también, pues al ser hiperproteica, que tenga más proteína de la normal. Siempre adaptada a cada paciente, individualizada, como dice Sergio por teléfono, siempre individualizada. ¿Cómo se hace esto? Pues primero y más importante, se pregunta el gusto al paciente en cuanto a alimentación, porque si le vamos a poner una dieta, aunque estamos en el hospital, porque en el hospital también hay un servicio de dietética, de dietista junto con el endocrino, porque ellos tienen que estar, esa figura del dietista, en cocina. Y son junto con el endocrino el que preparan las dietas. Pues bueno, pues a estos pacientes en concreto se les preguntan los gustos, porque si le vamos a poner una dieta que no le guste el alimento y no coman, pues es tirar el dinero y el tiempo. Debe ser variada, que sea de fácil a la hora de digerirla, se le dice de fácil digestión, y de poco trabajo a la hora de masticarla, se le llama de fácil masticación, es como se le dice en los hospitales. También deben enriquecerse con proteína. Los platos añadiendo, fijaros qué fácil, leche entera, nata, queso, huevo. Fijaros la facilidad de añadir a un plato más proteína. No ingerir demasiado líquido para que no sea saciante, para que pueda comer un poquito más. Y muy importante, combinarla con fisioterapia o ejercicio adecuado, como hemos dicho con Sergio antes, para lograr que haga más masa muscular y que esta hiper, es decir, más cantidad de calorías y más cantidad de proteína en esa dieta no se convierta en grasa. Pero mucho cuidado, como hemos dicho con Sergio, con el síndrome de realimentación, porque a veces queremos meterle los alimentos demasiado rápido y lo que podemos es presentar otras alteraciones metabólicas, electrolíticas o cardíacas, aparte de la enfermedad que tienen. Así que esto quería comentaros sobre la desnutrición en los hospitales, que siempre debe estar supervisada, lógicamente, allí más fácil que en ningún sitio. Y bueno, ¿tenéis algún comentario sobre esto? Que vamos un poco ya a terminar.
Afortunadamente, eso ha mejorado muchísimo. Yo desgraciadamente lo sufrí mucho, pero que afortunadamente ya ha cambiado muchísimo.
Normalmente cuando estás tan malo, hombre, si no puedes comer, te lo hacen parenteral, o es decir, te la meten directamente en vena o con el tubito por la boca. Pero estamos hablando de personas que puedan comer un poquito y normalmente no tienen ganas. Normalmente una persona enferma no tiene ganas, mala de verdad no tiene ganas de comer. Por eso debe de ser dietas que con poca cantidad de volumen de dieta, de comida, haya mucho nutriente, mucha grasa, grasa buena, proteína. Por eso el tema de nata, queso, que normalmente nos lo quitan a las que tenemos sobrepeso, pero en este caso es ideal para estas personas. Y te di paso para recordar lo más importante.
Sí. Bueno, recordar que, como hemos dicho antes, que vamos a representar una obra de teatro. Es una comedia muy divertida en el auditorio de aquí de Ejido. Esto será el día domingo, día 30 de octubre, a las 19:30. No faltéis, porque va a ser muy, muy, muy... A mí me gusta mucho. Una hora antes, la ventanilla se abrirá, ¿vale? Y vale 5 euros la entrada, a beneficio de la Asociación Alfiel, para los talleres psicológicos que tanto ayudan a nuestros socios y socias.
Por hoy terminamos el 30 de octubre, el jueves.
No, es noviembre.
El 30 de noviembre, hemos dicho octubre. Hoy, hemos estamos dicho octubre, diciendo octubre, no.
Es noviembre, es noviembre.
Rectificarnos.
Un maestro para organizarse.
Sí, para vender entradas.
Yo lo que he rectificado antes, ¿viste? Pero en octubre no me fijo. Claro. Es noviembre.
Para vender entradas. Lo que tenemos es que me he equivocado yo, porque el 26 de octubre tenemos el viaje. Mi hija. Por eso he sido yo la que me he equivocado.
Claro, es que tengo yo aquí lo del teatro.
¿No? Sí. No, el teatro es el 30 de noviembre.
El 30 de noviembre. Es que es verdad que antes era el 30. Tengo el del 30 de octubre que lo cambiaron.
El 30 de noviembre, madre mía, cómo tenemos las cabezas, la culpa es mía, que soy la que escribe las pautas ahí. Bueno, por hoy terminamos, me parece que tengo que tomar magnesio.
Sí, la atención hay que potenciar,
no falta.
Terminamos, y el siguiente programa hablaremos sobre obesidad. Si quieren preguntar algo, informarse sobre Alfiel, nos escriben un WhatsApp al teléfono 615-820538 o al correo asociacionalfiel@gmail.com. Recordaros que los programas se emiten los miércoles en Radio Ejido 107.0 FM o www.radioejido.com. Ahí las tenéis todo guardado de todas las asociaciones del Ejido. Pues bueno, se emiten los miércoles a las 12 y los sábados a las 11. Y que tenemos otra sección que se llama Bajo la Lupa Tóxicos, que es alterna semanalmente con esta de hoy. Con todo esto, desearos que seáis conscientes de vuestra salud y de la salud de los que os rodean. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.